más de 300.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa.
Aquí volvemos otra vez, lo de volver yo personalmente no, yo solo simplemente ahora desaparezco, no hago responsable de nada que pueda acontecer y me da absolutamente igual pues todo. Básicamente, ¿por qué? Porque me da la gana. ¡Hala! A sufrir un poco por ahí.
¡Y aparezco yo! ¡Así! ¡A pelo! ¡Sin fondo ni nada! ¡Sin mariconadas técnicas hoy en día!
Eso. Mariconadas sí, sí. Rojas y homosexuales.
Y ahora que se acerca ese maldito día que algunas malas mujeres celebran, pues vamos a poner los puntos y los síes sobre esta cuestión. La educación de la mujer bajo el franquismo. Selección de textos de la revista de la sección femenina. 8 puntos básicos. Primero, la mujer un complemento necesario.
Un complemento, ¿eh? Nada de protagonismo. La mujer está hecha para complementar al hombre.
Supongo que usted será de la sección femenina, ¿no?
No, hombre, claro. Por favor. Es que no se puede ser de otra manera. Las que son de otra manera, esas son al correccional de mujeres de venir.
Sí.
Bien, primer punto. A través de toda la vida, la misión de la mujer es servir. Cuando Dios hizo el primer hombre, pensó, no es bueno que el hombre esté solo. Y formó la mujer para su ayuda y compañía y para que sirviera de madre. La primera idea de Dios fue el hombre.
Claro.
Pensó la mujer después, como un complemento necesario. Esto es como algo útil. Sección femenina del año 63. Segundo punto, gimnasia casera. ¿Quién dice que la mujer no puede hacer deporte?
Claro.
Una mujer que tenga que atender a las faenas domésticas con toda regularidad tiene ocasión de hacer tanta gimnasia como no la hará nunca. Verdaderamente, si trabajase fuera de su casa. Solamente la limpieza y abrillantando de los pavimentos constituye un ejemplo eficacísimo.
De gimnasia, claro.
Claro.
Y luego, yendo a traerle las zapatillas al marido,
¿sí?
También.
Poco a poco. Y si se piensa los movimientos que son necesarios para quitar el polvo de los sitios altos, limpiar los cristales,
claro.
Sacudir los trajes de su marido.
Bueno, pero las señoras ricas entonces no hacen gimnasia.
Las señoras están, las ricas están en otro nivel.
Claro.
Estamos hablando del populacho, de la clase de tropa, de las mujeres de clase de tropa, como deben ser.
Claro.
Se darán cuenta de que se realizan tantos movimientos de cultura física que aun cuando no tienen como finalidad la estética del cuerpo, son igualmente eficacísimos precisamente para este fin. Y el hombre siempre comparte los esfuerzos, él siempre comparte las faenas, porque él ensucia y ella limpia.
Claro.
La equidad.
Es el complemento. Están complementarios. Sí, sí.
Bien. Tres, exhibiciones indecentes.
Que no, eso es una vergüenza.
Por eso vamos a ello.
Eso.
No hay que tomar el deporte como pretexto para llevar trajes escandalosos y enseñar.
Nada. Que hay mucha pilinguis, por sí. Ahí.
Podemos lucir nuestra habilidad deportiva, o sea, brillantando los cristales, pero no que estas habilidades sirvan para que hagamos exhibiciones indecentes.
Eso.
Tampoco tenemos que tomar el deporte como pretexto para independizarnos de la familia.
Tampoco.
Ni para ninguna libertad contraria a las buenas costumbres, porque ya sabemos que el lugar adecuado para mujeres es el domicilio, y especialmente la cocina.
El bacalao en salchichón, de niño yo jugaba con pelotas y muñecas.
Cuarto, señora D, cuando estéis casadas pondréis en la tarjeta vuestro nombre propio, vuestro primer apellido y después la matrícula D, seguida del apellido de vuestro marido. Así, Carmen García de Marín. En España se dice de Durán o de Peláez. Me encanta según el Peláez. Esta fórmula es agradable puesto que no perdemos la personalidad, sino que somos Carmen García, que pertenece al señor Marín. O sea,
propiedad
Carmen García
del señor Marín.
De Marín.
Claro.
De su marido.
De su marido.
Sí, sí me gusta más.
La dependencia voluntaria.
Claro.
La vida de toda mujer, a pesar de cuanto ella quiera simular o disimular, no es más que un eterno deseo de encontrar a quien someterse.
Claro. Es que una mujer, si no está sometida a alguien, ya no es mujer.
La dependencia voluntaria, la ofrenda de todos los minutos, de todos los deseos y las ilusiones, es el estado más hermoso, porque es la absorción de todos los malos gérmenes, vanidad, egoísmo, frivolidades, por el amor.
Claro. Por amor tú tienes que...
aguantar que carros y carretas.
Aguantar carros y carretas y humillarte. Como ante...
que es la condición innata,
claro,
de una buena mujer.
Claro. Y la que no es así...
Es una piring.
Eso.
Por emplear palabras suaves.
Sí, porque aquí somos...
gente bien hablada.
Gente de bien.
Y de orden.
Y de orden.
Sexto, el talento creador. Las mujeres nunca descubren nada.
¡No!
Les faltan desde luego el talento creador reservado por Dios para inteligencias varoniles. Nosotras no podemos hacer más que interpretar mejor o peor que los hombres nos han hecho. Grandiosa frase que dijo, profirió Doña Pilar Primo de Rivera en 1942.
Esa gran señora que me voy a hacer una camiseta con su cara.
Me encanta. Séptimo, la mujer sensual.
¡Qué vergüenza! Di mejor la pilinguis.
No, no me gusta decir palabras feas. Que para eso he ido a buenas escuelas.
Eso.
La mejor mujer sensual tiene los ojos hundidos, las mejillas descoloridas, transparentes las orejas, apuntada la barbilla, seca la boca, sudorosas las manos, quebrando el talle inseguro, el paso y triste todo su ser. Espiritualmente el entendimiento se oscurece, se hace tardo la reflexión, la voluntad pierde el dominio de sus actos y es como una barquilla a merced de las olas. La memoria se entumece, solo la imaginación permanece activa. Para tu daño con la representación de imágenes lascivas se la llenan totalmente. De la mujer sensual no se ha de esperar trabajo serio. Idea grave, labor fecunda, sentimiento limpio, ternura acogedora. Estas gloriosas palabras, esas frases no la podría decir sino el padre García Figuer en Medina, revista La Sección Femenina, el 12 de agosto de 1945.
No puedo.
Dale, coño, dale.
Ay.
Sácame.
Y la octava y el culmen de todo.
Vale, vamos, dale. Dale.
A ver, ¿no?
Aprende disciplina o te saco la anina o te muerdo por el cerrillo o te parto una costilla y te hago pegatina. Mejor no sea gallina.
A ver, ¿no?
Arriba, arriba, arriba. ¡Qué asco de barriga!
A ver, ¿no? A ver que estoy asfixiado.
A perder las calorías. No mires a las tías. Que no mires a... ¡Que no mires a las tías! Que el torbengo se derrita. Pedazo papa frita. No me saques mis casillas que te doy en la mejilla.
No te pongas así, no te pongas así, hombre, por favor.
Dale. Dale, coño, dale. A hierro como tú sabes. Dos cintas abdominales, ya verás cómo tú sales. Venga, dale. Venga, gordo, coño, dale. Sácame esos puestos, dale, gordo. Que se marquen las rosales, que te muerdo como padre, vamos. Dale.
¿Qué quiten esto, por favor? Perdonen esa interrupción, pero he tenido que dar cuenta de alguna mala persona por ahí. Que un estadista siempre tiene que estar en todo.
Vaya, no te puedes fiar de los subalternos.
Sí, no, para ciertas cosas no. La octava, sé obediente y no te quejes.
Eso.
Ten preparada una comida deliciosa cuando él regrese del trabajo. Especialmente su plato preferido.
Claro.
Ofrécete a quitarle los zapatos. Habla en tono bajo, relajado y placentero. En cuanto respecta a la posibilidad de relaciones íntimas con tu marido, es importante recordar tus obligaciones matrimoniales. Si él siente la necesidad de satisfacer sus deseos de hombre, tú tienes que proferir un simple gemido de asentamiento.
Claro.
Y recuerda que siempre las conversaciones de tu marido son mucho más importantes que las tuyas propias. Que para eso es el que trae el sustento a la casa. Claro. Es el padre de la familia.
Tus opiniones no valen nada.
Marica, ¿quién? Marica, tú. Marica, yo.
Y bueno, y aquí pasan cosas muy extrañas. Y ahora vamos, como no, a la sección de la horterada que patrocina Colocaos. Hay que decir que ahora, debido a los problemas técnicos que hay, no podemos seleccionar lo que quisiéramos. Pero tranqui, cuando se solventen, ya sufriréis unas horteras totalmente asquerosas de primer nivel. De ínfimo nivel, pero de primer nivel dentro de la infimidad. Que hay también categorías. Claro. Y mientras tanto, pues para pasar el rato vamos a poner sucedáneos, que no tenemos ni zorra, de algún CD por aquí guarro que tenemos para esto cuando hay problemas, ¿sabes? Como el botiquín. Pero quizás baja un poco de categoría de lo habitual, pero bueno, menos da una piedra.
Eso.
Y Colocaos tiene una vez menos el dudoso honor de patrocinar mi asquerosa horterada, que me engrandece a mí personalmente y denigra a cualquier persona, objeto o mineral que lo pueda estar escuchando o haciendo cualquier tipo de marranadas. Y vamos a ver si sale algo, ¿eh? Estamos en ello. Este me parece que no quiere. Vamos a probar otro. Aquí siempre ya se sabe.
Sí, tenemos la opción B, sí. Siempre.
O incluso la C o la D, porque aquí como no haya opciones, si no hay C o D, pues vamos apañados. Vaya. Y apañadas. Espontaneidad siempre. Esto es la magia del directo. Aquí se tose, aquí se mete la gamba, se pronuncia mal, ¿y qué?
¿Y qué?
Se intenta poner una horterada, que vete a saber lo que saldrá. Igual vamos a poner, yo qué sé, cualquier cosa. La primera que salga, ya está.
Hala.
Si quieres salir, claro. Porque hoy no quiere salir ninguna.
No quiere salir ninguna. Me cachis.
Pues vámonos.
O por un poco de fondo.
Hala, lo que salga.
Ai, quan engego la moto, quin orgasme sideral. És com si d'un glob em fes tot de l'escala social. En moto, xungo, papapà, i en moto, xungo, papapà, i en moto, xungo, papapà, i en moto, xungo, papapà, que fa tant les seves panyes, xe, fan boles al seient. A tot el lletge terrible, soc pitjor que en Franquins d'ell. No. En moto, xungo, papapà, i en moto, xungo, papapà, i en moto. Agafades al darrere i dos nenes de bandera que s'arramben com llagostes pel garraf quan fem les costes, arribant allò precís amb l'excusa de fer un pis. Rodolem tots dos per terra i ens muntem la nostra guerra, jo i la moto. I amb moto, papapà, i amb moto, xupo, papapà, i amb moto, xupo, amb moto, xupo, papapà. Passeu del meu funeral, si un bon dia me la foto, a mi pugeu-me al forat, però arregleu-me la moto. Amb moto, xupo, papapà, i amb moto, xupo, papapà, i amb moto, xupo, papapà, i amb moto, xupo, papapà. Soc pedal, jo soc bugia, soc la roda, soc pistol, i m'accelero, corro, freno. Soc la moto que duc jo. I amb moto, papapà, 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 i amb moto. Ai, 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 que me la foto, que me la foto, que em mato, que em mato. 120, 130, la paret. No pateu la paret, no pateu la paret, que no veig bé. Ai, 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 que me la foto, de veritat. Ai, 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 Xuxia.
Pues deslumbren ahí con su carro, con su plata, con su brillante carrera. Oh, pues que me dice que es un pinche pelao. Pues entonces póngala al sol, mijo, póngala al sol.
Thank you.
vamos ahora con una sección relacionada con religión y drogas.
Vaya, porque hace falta mucha droga para tragarse la religión y las mentiras.
Y con varias religiones.
Y con todas las religiones, todas las mentiras que nos hacen tragar. Y comulgar. Pues bien, en Polonia pasó. Detenido.
No, nos estamos refiriendo aquí, ¿no?
¿Eh?
Al sitio ese que llaman Cataluña, ¿no?
Como no, me refiero a la Polonia de...
A Polonia de Polonia, ¿no?
De Polonia, sí. Polonia. Detenido un sacerdote por fumar porros con los monaguillos en un coche...
¡Qué liberal, eh! Hay que ver.
¡Qué moderno!
¡Hala, dándole al canuto!
¡Ay!
¡Jaja!
Un sacerdote católico ha sido arrestado en la localidad de Gliwice, sur de Polonia, por fumar marihuana junto a dos monaguillos. La policía sorprendió el martes al religioso de 26 años de edad y a los dos jóvenes de 16 y 17 años cuando consumían esta sustancia dentro de un coche aparcado en un bosque a las afueras de la población. ¡Qué vergüenza!
Como si
¡hasta un cura!
Como si fuesen unos vulgares fumetas de extrarradio, ¿eh?
¡Qué vergüenza! Hay ¡qué vergüenza!
Ver. Y encima rodeado de dos monaguillos, no sé. ¿Qué peligro que tienen? ¡Qué peligro
fumando
que
fumando porros! Sí, es sí. Que... Es que ya no respetan nada.
Y no quiero imaginar que otro tipo de cosas que se le puedan pasar por la cabeza. Que esta gente es muy pervertida.
No sé.
Muy lujuriosa.
No sé, a lo mejor era algún comienzo, lo de los porros.
Sí, ya. Pues sí, para invitar a los chavaricos a unos porros.
Claro.
Como diría el otro.
Pues bien, la policía les encontró 2,5 gramos de marihuana en el vehículo. El propietario del coche es el vicario de la iglesia parroquial de San Bartolomé de Gliwice, que reconoció haberse enterado de la detención por la prensa. Siempre se enteran por la prensa.
Como diría Felipe González.
Claro. La Curia de Polonia, país del Papa Juan Pablo II, se ha negado a comentar el incidente.
Lo que no interesa.
Claro, no lo comenta.
Oídos sordos.
Claro.
Pues vamos ahora a otra religión. Y drogas. Expulsan a 32 monjes budistas de sus templos por abuso de drogas. Ya no por consumo, sino por abuso. Bangkok. Las autoridades budistas de Tailandia despojaron de los hábitos, ¿cómo suena eso, eh? A 32 monjes que dieron positivo durante un test antidroga en los monasterios en la provincia de Saraburi. O sea que ya directamente ya les hacen test antidroga, ¿eh?
Ya les hacen test antidroga.
Para que veas la confianza que tienen hacia ellos, en ese sentido.
No mucha, la verdad.
En los monasterios de la provincia de Saraburi, informan los medios locales. Dos de los monjes expulsados eran abades en templos de la región con casi más de 15 años de monacato, declaró el gobernador eclesial. Nombre de pila Pra Kru. Paso a decir el apellido porque es impronunciable. Las pruebas que no están programadas se llevaron a cabo en 27 templos de la localidad de Bang Phang Mo, a unos 100 kilómetros del norte de Bangkok, descubriendo a 32 religiosos. Todos los monjes que dieron positivo por uso de sustancias prohibidas han sido trasladados a centros de rehabilitación como si fueran vulgares yonkis. Con chándal y todo, ¿eh?
Sí, ¿no?
Me refiero a que cambian el hábito con el chándal.
Claro.
O imagínate que se ponen el hábito encima del chándal. Sería una buena combinación, ¿no?
Sería al revés, ¿no? Sí.
O el chándal hábito... encima... No, pero depende del uso que le puedan dar. Sería un chándal hábito.
Sí, ¿no?
Una, o sea, sería una cosa así ecléctica, ecletismo. Sí, chandalístico.
Bueno, pero ¿qué droga se metían? ¿No pone nada de eso?
Espera, vamos a ver si lo dicen. En los últimos años muchos han sido los escándalos protagonizados por la ostentosa vida de algunos monjes budistas de Tailandia. Durante el 95% de la población profesa este credo. La semana pasada la justicia tailandesa abrió una investigación contra Luang Pu, abad del monasterio de Sisakek, en el este del país, por presunto delito de blanqueo de capitales.
Toma ya.
Qué bonito. Según la oferta contra el lavado del dinero en Tailandia, con lo bonito que quiera siempre lavar el dinero, para que quede bien limpito, uh-huh. El religioso posee de 10 a 16 cuentas bancarias, ni más ni menos. Como los Pujols.
¿Sí, no?
en los que circulaban de manera constante más de 200 millones de baht, o sea, unos 5 millones de euros.
No está mal.
O sea que... De ahí la vida ostentosa. Luang Pu saltó a primera plana de los medios locales hace unas semanas cuando apareció en un vídeo publicado en el YouTube luciendo teléfonos inteligentes, gafas de sol de marca y bolsos Louis Vuitton mientras viajaba.
Como la Rita Barberá.
Sí, Sí.
El caloret.
O como cualquiera así mafioso macarra, ¿sabes?
Sí, ¿no?
Como un nuevo mafioso para aparentar.
Sí, nuevo rico.
Sí, y respecto a lo que te decías tú de qué sustancia decías que me consumió, pues no lo dicen.
No lo dicen.
No dicen absolutamente nada suponer
que,
sobre ello.
Que la sustancia que consume más la gente pudiente es la farlopa.
O vete a saber, porque son budistas. Sí. Y por cierto, cambió radicalmente de tercio. No hemos hablado ni siquiera nada de nuestra queridísima amiga, compañera, Rita Bárbara. Y su memorable discurso en un idioma autodidacta.
Sí,
¿sabes?
Inventado
sí,
por ella.
El Bárbara.
Sí, el Bárbara.
Sí.
Sí, sí.
Me encanta.
Un idioma do it yourself, total.
Sí, sí. De Gen. Sí, el caludet sí. Del verano.
El caloret.
Sí, sí. Un éxito también en todos los sitios.
Sí.
Por supuesto. Y siempre hemos tenido un gran respeto y a la par admiración sobre esa gran bella persona. Bella e inmensa persona, diría
sí,
yo.
Sí, sí. Doña Rita. Sí, sí. Sí.
Y muy campesana.
Mucho.
Es espontánea. De vez en cuando también me acuerdo también la memorable escena de cuando se puso a tirar espontáneamente también unos cuantos petardos
claro.
A la gente.
Uh-huh.
Es que...
es una...
No nos la merecemos.
No nos la merecemos, sí. ¿No?
Te vayas a la Nil y que te estás haciendo
un chico. Y ahora vamos con algunos berridos varios.
Hoy pondremos a Crimen de Estado y pondremos dos temas que no sabemos si van a sonar los que tenemos pensados o no. No poder y religión es guerra, porque está el librito está todo muy mezclado. Pero
bueno, pues dos temas,
dos
y,
temas.
Y que sea lo que salga.
Pues eso. Simpatizante republicano consigue registrar a su perro como votante demócrata en Nuevo México.
Y aparte, dentro de su pensamiento, también es una forma de humillación, ¿no? poner a su perro como si fuese un votante del Partido Demócrata.
Claro.
Se hace el doble juego.
Sí, sí.
Los republicanos son así, son gente con recursos.
Sí, son así. Pues bien, ya intuimos que la campaña de las elecciones presidenciales de este año en Estados Unidos sería una lucha a cara de perro. Pero lo que no nos imaginábamos es que hasta los canes podían elegir al próximo inquilino de la Casa Blanca y a los miembros del Congreso. Un simpatizante republicano de Nuevo México ha conseguido demostrar la fragilidad del proceso electoral estadounidense registrando a su perro como votante demócrata. Mientras paseaba con su perro Buddy por el campus universitario de Albuquerque, la ciudad más poblada del estado, el protagonista de esta peculiar historia, que ha preferido mantener su anonimato para evitar posibles sanciones, observó cómo los votantes se registraban en una oficina móvil del registro electoral y decidió probar si su mejor amigo también podría participar activamente en las elecciones. Aunque Estados Unidos presume de tener una de las democracias más modernas del mundo, todavía no ha autorizado el voto canino. Consciente de ello, el dueño de Buddy decidió...
Y pregunto yo por qué no autorizan el voto canino.
No sé, ya total, ¿para lo que sirve? Que voten los perros también.
O que pongan representantes para caninos. ¿Por qué no un presidente can?
Claro, podría ser un presidente, yo sí. Qué sé, un caniche, un pastor alemán.
Sería un discurso realmente mucho más elaborado que de cualquier presidente de nación.
Claro.
Un discurso canino a base de ladridos. Diría sí, más sí. cosas.
Sí, tendría más
tendría
sentido.
Más contenido.
Tendría más sentido, sí. Pues bien, consciente de ello, el dueño de Buddy decidió utilizar el servicio de registro telefónico para inscribir al labrador de color negro como votante de cara a las próximas elecciones de noviembre y así dejar en evidencia la poca fiabilidad del sistema electoral. Me inventé la fecha de nacimiento y un número de la seguridad social y 2 semanas después tenía la documentación electoral del perro en el buzón de mi casa. Ha reconocido el ingenioso artífice de la protesta ante las cámaras del canal KOB Eyewitness News 4 de Nuevo México. Fue muy fácil, ha reconocido el dueño del primer perro de la historia con derecho a voto. Nadie comprobó ninguno de los datos. Lo mínimo es que alguien hubiera verificado quién se había registrado como votante. Se queja.
El sistema funciona.
Y tan.
Y ahora vamos con cosas escalofriantes, terroristas. Pues ¿sabes qué? Que denuncian a Bob Esponja por exaltación del terrorismo. Ni más ni menos. ¿A dónde vamos a ir a parar?
¡Qué vergüenza! ¡Hasta Bob Esponja!
Se hace terrorista, joder.
Se hace terrorista.
Ya no te puedes fiar de nadie.
¿Qué va?
El programa infantil Bob Esponja se ha visto inmerso en una polémica. Algunos espectadores de la televisión española han denunciado a la serie por esa exaltación del terrorismo y la violencia.
¡Qué vergüenza!
Sí, y ya me puedo imaginar la clase de espectadores de qué palo
sí,
iba.
Sí, los
de
que
televisión
ven,
española.
Los que ven la 13 TV.
Sí,
y...
sí, claro. O inducir a las malas prácticas entre los menores, informan diferentes medios.
Qué vergüenza, hasta Bob Esponja, yo que lo tenía como un
claro.
en un altar.
Con lo entrañable que parecía.
Sí.
Estos espectadores hacen referencia a un capítulo en el que uno de los personajes dice que divertirse es ver volar una ciudad.
¡Hala!
Dijo eso.
Dijo
oh,
eso.
¡Oh,
oh, oh, oh!
En este sentido, Yago Fandiño, responsable de programas infantiles de televisión española, ha explicado que Bob Esponja usa la metáfora y la parodia, pero quien vea un capítulo entero puede darse cuenta que no fomenta la violencia. Pero sabemos lo susceptibles que son los teleoyentes de televisión española, ¿no?
Vaya.
Sí. Y lo que entienden por los sarcasmos.
Sí, sí. No, es que no tienen mucho sentido del humor, vaya.
Cuarta que no. Desde la oficina del defensor del espectador, Álvaro Nodal explica que la serie no está exenta de cierta polémica y pide una reflexión sobre si Bob Esponja debería ser calificada para todos los públicos. Y de aquí, también reclamo aquí y ahora un referéndum dirigido a todo el populacho para dictaminar si definitivamente es o no es terrorista Bob Esponja.
Claro.
Eso yo creo que será más interesante que cualquier tipo de referéndum.
Sí, yo creo que es un referéndum primordial.
Primordial,
comparado con otras votaciones que se celebran en este estado maravilloso.
Sí. O sea, yo no puedo vivir tranquilo sin saberlo.
Claro.
¿Entiendes?
Y yo tampoco.
Sí. Y sin salvaguardarme, pues, de esponja en caso de que lo sea, ¿eh?
Vaya.
Tengo que tomar mis medidas. ¡Anti esponjas!
No, no, no. Ya tiene cara de terrorista, ¿eh, Bob?
Sí, yo lo veo ahí.
Sí, sí.
No hace falta ponerse un poco...
Un
turbante.
Un pasamontañas.
O algo,
sí.
O algo similar.
Sí,
para
sí.
que lo sea. Y ahora vamos con la sección Guiri. Vamos a poner un grupo Que son los Drug Tip Murphys con la canción Bar Room Here. Con mi maravillosa pronunciación inglesa, porque yo también acudí a la misma academia que Ana Botella. Vaya. Somos compañeros de clase. Pues bien, vamos allá.
Okay, this is Barroom Hero. Face down in the gutter, what? A different tone as they worry about their daddy's eye. As this arrogant fool breaks every road of being of the one pride that kills him. But he listen, no, he won't, that's all she wrote a beat there before the daylight shines. Cause the voice in front of a million stars might keep this fool from darling. He's a legend in the bar with the free scar, but a thousand bigger men. Now he fights and loses, got all the bruises from someone please to be. Irish Bulls got a big, big kind of game coming back into the ring. Hey, hey, hey. And the lowdown circles where he holds his court. This man, he once was gay. Could he listen? No, he won't. That's how she run a big game before the daylight shines. Cause the first and first of a million stars might keep this fool from dying. Could he listen? No, he won't. That's how she run a big game before the daylight shines. Cause the first and first of a million stars might keep this fool from dying. Goes out to the Boston Punch and Skins, a rowdy punch indeed. This one's for the Ducky Boys, all systems stop, punch in trouble, and the showcase showdown. This one goes out to Arthur McGilvery, Connie Gibbs, and Jimmy Morgan, barroom heroes who are no longer with us. This goes out to one tough ass, much broken carbon train, and gets out to the rest of the has got all the bruises from someone please to me. The Irish Bulls gotta keep coming back into the ring. Hey, hey, hey. The lowdown circles where he holds his court. This man he once was gay. Could he listen? No he won't. That's all she wrote a beat there before the daylight shines. Cause the thoughts and faith of a million stars might keep this fool from dying. Could he listen? No he won't. That's all she wrote a beat there before the daylight shines. Cause the thoughts and faith of a million stars might keep this.
Yo vivía muy tranquilito en una modesta Kelly. A mi aire subía y bajaba. En mi oscuro.
Las canciones de Barrio Sésamo, instrumentos de tortura habitual en Guantánamo.
Que aunque la gente aún se haya olvidado de eso, sigue existiendo. A
pues
pesar
sí.
de que Obama dijo que cuando prometió, cuando llegó a la presidencia de Gringolandia, dijo que cerraría Guantánamo,
sí.
Pues bien.
Pues
Guantánamo
no lo ha cerrado.
No ha cerrado.
No.
Y las canciones de Barrio Sésamo tampoco se han acabado.
Claro. Pues bien, imagínese escuchar la canción de Barrio Sésamo en una habitación a oscuras a todo volumen durante horas y horas hasta que los nervios se le destrozan a uno.
Pues debe ser un poco terrible.
Pues sí. Esta es precisamente una de las torturas que aplicaban en Guantánamo, la prisión estadounidense ubicada en Cuba y tristemente conocida
perdona,
por su
perdona.
Historial de viajación a los presos.
Esto era un campo de picnic.
Claro.
Para pasar las vacaciones.
Sí.
Para sí, conocer sí. mundo, ¿sabes?
Claro.
Sí, picnic.
Cachondeíto,
sí.
Claro.
¿Qué más quieres? Ahí en el Caribe, en una isla.
Claro.
Te ponen un traje así naranja.
Y te tienen aislado sí. sensorialmente del exterior.
Claro.
Durante todo tu encierro, que puede ser, pues, toda tu vida.
Eso lo hacen con una terapia para combatir el estrés, ¿sabes?
Claro.
Para que nadie te moleste.
Uh-huh.
Excepto algunas canciones que te ponen.
Uh-huh. Ahora, Un documental de Al Jazeera revela que los carceleros se servían de la banda sonora de Barrio Sésamo para acabar con el equilibrio mental de los detenidos. Según los testimonios recogidos en el reportaje Songs of War de la cadena árabe, los guardas se obligan a los prisioneros a llevar unos auriculares durante horas con la música de Barrio Sésamo a todo volumen. Las canciones del mítico programa infantil se repetían incluso durante días.
La, la, la.
Sí, eso. El compositor de las canciones del programa ha demostrado su indignación en unas declaraciones recogidas por The Huffington Post. Mi primera reacción fue decir, esto no puede ser verdad, dijo Christopher Cerf. Por supuesto, no me gustó saber que yo mismo estaba ayudando a acabar con la moral de los prisioneros, pero fue mucho peor cuando me enteré de que además utilizaban la música para los interrogatorios más largos, para provocar tal dolor en los detenidos que al final tuvieran que hablar. Pero lo cierto es que no la primera vez que Estados Unidos se sirve de la música de programa para obtener declaraciones de los detenidos. Ya durante la guerra de Irak, en 2003, las tropas estadounidenses reproducían la música de programa infantil para hacer que los detenidos en el país árabe tardaran menos en hablar.
¡Qué graciosos!
Sí, muy majos. Tampoco es la única banda sonora de la que se ha servido el país para tratar de bajar la moral del enemigo. Bueno, aparte de eso, aparte de torturar auditivamente a la gente con música, pues también, pues imagínate, bueno, toda la retahíla habitual, sí, ¿no?
También incluso algunos los torturaban con heavy metal.
Sí, 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 ahora lo dice. Vale. Según otro reportaje de la BBC, la banda de rock Metallica es la favorita de los torturadores estadounidenses que también utilizaban tanto en Irak como en Guantánamo. ¡Qué bonito!
No duermes, cabrón, malditos.
Sí, sí, pues no puedes dormir escuchando Barrio Sésamo, que se incrusta en tu cerebro. Pues bien, ahora vamos con algún imbécil de estos que son carne de cañón de salir en esta sección. Pues bien, un ladrón se burla a la policía en Facebook y es detenido. Bueno, primero hay que ver el rostro que tiene este chaval, que tiene una cara de entre empanado y de llevar una fumada de María que te cagas. No lo veréis, vosotros sí, no lo podéis ver, y vosotras...
La cara que pone, es que la con la cara paga.
Con esa cara,
sí, sí, se puede con esa esperar, cara que se puede esperar, sí.
Pues bien, un pequeño ladrón estaba en busca de captura, pero publicaba mensajes en su red social antes mencionada, los que aseguraba a la policía que no lo iban a atrapar. ¡Qué inteligencia!
¡Qué listo!
No es la primera vez que los agentes de policía de distintos países utilizan las redes sociales para localizar a los fugitivos. Ya son varios los robos que han sido resueltos a través de las redes sociales y está demostrado que no es un buen aliado para los ladrones. O sea, que das un palo y lo primero que haces es publicarlo ahí. Bien. Poniendo tu foto y si, por ejemplo, sustraes un coche, pues que salga también tu matrícula. De paso, ¿por qué no le pones ya directamente tu domicilio?
También, ¿no?
De todas formas, ya es igual, ya publicándolo en Facebook ya saben dónde vives. El último en sufrir sus coqueteos con la red social ha sido un joven delincuente en Gales, Logan James, que fue detenido tras cometer un robo y el juez ordenó su puesta en libertad, siempre que cumpliese con una serie de medidas. Sin embargo, el ladrón de 19 años decidió borrar la orden y el magistrado lanzó una orden de búsqueda y captura. Poderosos. Mientras la pasma intentó iniciar su localización, Logan les mandaba mensajes a través de la red. En los que se burlaba de los agentes y aseguraba que nunca le iban a coger. ¡Que no me vais a coger! Sus comentarios, que recibieron más de 200 me gusta, hizo que la policía utilizase su propio perfil para hallar al fugitivo. Se lo puso muy difícil. Vaya. Esa iniciativa sirvió a Logan para crecerse aún más y comentar a través de la red que ya se había hecho famoso. Pero su condición
de imbécil.
Claro, si no, no saldría.
Si no, no saldría en la sección, claro. ¿No?
Pero su condición de famoso no evitó que los investigadores diesen con su paradero. Al igual que habían pedido la colaboración ciudadana, el perfil de la pasma comunicó este domingo la detención de Logan. Pues bien, otro crack más.
Sí, ¿no? Pondremos un tema de un décimo mandamiento titulado Prisión Bill.
Oprimidos.
Una rica pareja de indios decide legar toda su fortuna a su mono.
Un mono afortunado.
Pues vaya, pues sí.
Haciendo un simple y obvio juego de palabras, de asesor.
Pues bien, Brajesh Sistrava y su mujer Shavista crean una fundación para tener a Chulum, que es el nombre del mono.
No, me encanta ese nombre.
Pues bien, esta pareja de ricos indios designó como único heredero a su mono doméstico al asegurar que le debían su éxito y querían garantizar los cuidados del animal si se quedaba huérfano. Brajesh Sistrava y su mujer Shavista no tienen hijos, pero consideran a su mono Chulum como su retoño, por lo que decidieron crear una fundación para atender al animal en caso de que mueran. La gente quizá dirá que estamos locos y podrían incluso reírse de nosotros, pero sabemos lo importante que es Chulum para nosotros, declaró Shavista, de 45 años.
¿Que no sería Shavista?
No.
No hace pinta.
Otro, el humor de asesor, que se sale, está que se sale, sí. Quiero estar segura de que, aunque muramos, su vida no se verá afectada y continuará viviendo en las mismas condiciones, añadió. El matrimonio, cuyas familias les repudiaron a no aceptar su enlace, cuentan que eran pobres cuando adoptaron al simio en 2004 y que después se volvieron ricos.
¡Caramba! Eso es el viejo sueño indio.
Sí.
Gente que se enriquece partiendo de la nada. ¡Qué bonito!
Shavista, una abogada de éxito, y Brajesh, poseen una casa en el estado de Uttar Pradesh, norte. Tierras y ahorros. El marido, de 48 años, pero si tenía... Ah, no, la que tiene 45 es la mujer. Vale. Lo borro. El marido, de 48 años, cuenta además con varias empresas, una cadena de televisión y una fábrica de harina, sí, todo con el nombre del mono.
¿Y eso cómo lo hizo?
No lo explica.
Ah, no. Pues sí, o sea, se hizo así rico.
Por la cara, sí.
Un día para otro, ¿no?
Sí. Chulum, de 10 años, podría sobrevivir a la pareja, máxima cuando la esperanza de vida de los monos es de entre 35 y 40 años de edad. El simio tiene su propia habitación con aire acondicionado y la comparte con su compañera, una mona llamada Viti, también adoptada por la pareja.
O sea, se lo pasa bien.
Sí. Los dos monos, que adoran la cocina china, tienen la costumbre de beber té y jugo de mango.
Vale, pues son un poco patriotas, indios.
Según Shavista, quien celebra cada año conciertos de invitados el aniversario de boda de Chulum y Viti. Tras la muerte de Chulum, el dinero de la fundación podría destinarse a la protección de los simios en la India, donde son a menudo maltratados.
Bien, pues pueden crear luego una saga también de simios.
Claro.
Con sus herederos, estas cosas.
Sí, ¿no?
Pues ahora nos vamos al Extra Radio.
¡Hala!
Que es el grupo Ídolos del Extra Radio con el tema Grecia.
Aquel compromiso. Y juro que hoy no me afecta tu ausencia. Mi metabolismo no formó mi elocuencia. Mis huesos se luxan, culpa de esta inercia. En las calles de Grecia. Y ve a los chicos de miradas eléctricas buscando salidas dentro de esta celda. Una jaula dorada con miles de camas, besos artificiales y drogas tan caras. Parecía tan bella tu salvaje inocencia. En las calles de Grecia. Y yo tardaré a la espera. ¡Oh!
las calles de Grecia. Da igual que teletransporta aquella fría Noruega. ¿Por qué no probamos y nos damos la mano? Cogemos un barco, nos vamos a nado. Allí nos espera al final de esta gesta. En las calles de Grecia. Se hizo tan larga la espera, amor. En las calles de Grecia. No hay besos en decadencia. Así es la vida, así es su devenir. Nuestros anhelos y nuestras ilusiones son como el viento que las hace surgir. Las hay que mueren tranquilas en la playa y otras que chocan contra el acantilado. Es el destino y la fuerza del viento las que las lleva a uno u otro lado. Quiero romper fuerte contra la...
Pues entablamos en la recta final y como no, no podemos dejar de olvidar el gran, por decirlo de alguna forma, evento que habrá la semana que viene.
El 20, vigésimo aniversario de Todo es Mentira, y organizamos un concierto en los Bloques Fantasma.
Sí, ¿qué grupos tocarán?
Tocarán Algo Tóxico.
Sí, con componentes históricos de Último Resorte, Overrick 80, entre otros.
Zombie Pujol.
Desde los recónditos, ya me he liado. Recónditos lugares del Vallés Oriental, Cardelo, La Roca y eso.
Sin Retorno.
Desde La Llagosta, Ciudad Sin Ley.
Todo ello, como ya lo hemos dicho, el 7 de marzo en Bloques Fantasma, en Avenida Coll del Portell, 59, Metro Vallcarca.
O Lepsés, pero está más cerca Vallcarca.
Sí.
Y luego también para acceder al espacio, pues hay unas maravillosas escaleras, que si llegáis con puntualidad las tendréis abiertas, pero si os retrasáis más de la cuenta, pues no.
Tocará subirlas a pelo.
Sí, como manda los cánones.
Luego hay un bono de ayuda para la Radio Bronca, la autogestión de la radio, de 3 lerdos.
Sí, un maravilloso bono de ayuda, que falta nos hace, debido a nuestra gran precariedad que sufrimos actualmente.
Vaya.
Dándonos algo, joder. Y hablando de los Bloques de Fantasmas, pues también hay que recordar que desde hace ya algún tiempo la radio organiza unas cafetas, pues cada cuarto domingo de mes. Cafetas Pro Radio Bronca. Y bien, y ya he dicho todas esas tonterías, también me he salido a decir que también aparte de los medios tradicionales de acceder al concierto, puedes ir, yo que sé, en helicóptero o en cohete nuclear, entre otros.
En traje de buzo.
Sí. Lo veo muy, muy adecuado, subir una cuesta en traje de buzo, la verdad. Pues os vamos a dejar. Os pondremos una cuña de las cafetas del los Bloques Fantasmas y los dejaremos algunos temas. El primero de ellos, pues, será... ¿Cuál será? Uno de Radio Crimen. Y hasta otra.
¡Hala! ¡Salud!
Y luego dicen que los domingos son aburridos. Con lo bien que me lo paso yo hoy en la parroquia, en la reunión de las familias, ¿eh? Hemos estado ahí comentando... ¿Cómo? ¿Qué?
Amigo, hola, amigo. ¿Me das un euro? ¿Tiene una moneda, señor?
¿Cómo un euro?
¿Un euro, señorito, una moneda?
¡Tengo familia! ¡Tengo familia!
Venga, hombre, que no es para droga ni para nada. Es para una cerveza.
¿Pero una cerveza? ¿Pero cómo te voy a dar un euro para una cerveza? ¿Cómo,
sí, hombre, que es para una cerveza. Para tomarme una cerveza en la cafeta de Radio Bronca, de los Bloques Fantasma.
¿De qué? ¿De dónde?
De Radio Bronca, Bloques Fantasma. Para fans.
Para quien no quiere la misma basura de siempre.
Para gaupaseros.
Para quien la radio sea algo importante y quiere que siga emitiendo.
para punks o no.
En fin, Cafeta Radio Bronca en los bloques fantasma.
El último domingo de cada mes en la avenida Coll del Portell, número 59 bis, metro Baicarca.
Y también les EPS, línea 3.
Comida.
Tapitas.
Futbolín.
Cervecitas.
Buena compañía.
Vinitos.
Abrazos.
Mucho cariño.
Tráete a tu madre.
Y autogestión. Siempre. Oye.
Bueno, ¿me va a dar el euro o no, señor?
Vamos los dos.
Venga, hecho.
Y te lo pago ahí.
Dame un besito por un euro.
El exterminio que tortura y asesina y te rompe el corazón. Vuelve locos a los hombres, la vida se enfermiza. Entre rejas y garitas no hay lugar para el amor. No se busca una salida para que unos cuantos vivan. El hombre de la justicia cada día mucho mejor. Los que mandan el presidio son sucios y mezquinos. Nacidos nunca pedirán perdón. Carcelero, carcelero, no eres persona decente. Tu oficio es el más rastrero y tu corazón no siente. De la cárcel te crees el rey porque te ampara la ley. Tu cerebro está dirán perdón.